Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada del Arte de Entender. Como saben, nos tomamos un break un poquito largo. Creo que el último episodio que salió por ahí de finales de año, pero estamos muy contentos de volver. La realidad, y les cuento un poquito antes de entrar en materia, por la que no habíamos regresado o no habíamos salido a grabar la tercera temporada, es porque todavía estábamos tratando de entender qué tipo de temática queríamos incursionar o explorar en esta tercera temporada. Entonces salieron muchas ideas, salieron muchas sugerencias de lo que nos han escrito en redes sociales y todo esto. Pero me parece que durante las primeras dos temporadas, creo que la primera temporada fue mucho más general. Tratamos de tocar como muy por encimita varias aristas y varias reflexiones. Me parece que el hecho de que en la segunda temporada iniciáramos con el tema de los miedos, que para los que ya nos han escuchado, es un tema recurrente y es algo de lo que hablamos constantemente. Y de ahí que siguiéramos desarrollando todas estas temáticas, que lo que, como siempre hemos buscado en este podcast, es generar reflexión. En este podcast no tenemos como objetivo tratar de ganar popularidad o tratar de cambiar la opinión de las personas. Me parece que para nosotros, para mí, siempre lo más importante ha sido cómo logramos que alguien piense un poco distinto o que vea algo desde una perspectiva que no necesariamente sea ni la más común ni la más simple, ¿no? Sino que a través de estas profundidades, pero también de estas realidades distintas, podamos explorarlo. Y entonces dijimos, bueno, si ya tocamos el tema de los miedos y el tema de los clichés, digamos que ya nos hemos enfocado en la segunda temporada en hablar de las cuestiones negativas, que me parece que sin duda son la parte que menos vemos y que menos observamos. Tendemos a tenerlo mucho más en el inconsciente. Y por otro lado están las partes positivas, que no quiere decir que siempre vayan a caer en un punto que disfrutemos o que nos guste o que nos motive, sino simplemente tienden a ser una categoría, y esa categoría son qué es lo que nos ayuda a tener una vida mejor, ¿no? Entonces, evidentemente vamos a mejorar cuando entendemos las emociones negativas, cuando entendemos las cuestiones negativas, y eso yo diría que se convierte en una herramienta de poner límites y en una herramienta de evitar aquello que no nos hace bien. Y ahora, en esta tercera temporada, me da mucho gusto compartirles que nos vamos a enfocar en, por lo menos en los primeros episodios, en la felicidad. Yo, desde más o menos por ahí de mis 12, 13 años, la felicidad era algo que me daba mucha curiosidad porque, como ustedes lo saben, los que han escuchado el podcast, yo, entre otras cosas, estoy en el espectro autista. Y esto, de entrada, es un poco atípico porque te posiciona en una forma de percepción y de percepción hacia el mundo en el que no hay conductas o patrones que se parezcan. Si pensamos en cualquier otro desorden o padecimiento, no sé, el déficit de atención o las personas obsesivo-compulsivas, su desorden se ve mucho más homogéneo. La mayoría de las personas que están en un déficit de atención van a compartir muchísimas cosas, muchísimas conductas, muchísimas percepciones, y es mucho más homogéneo. Sin embargo, las personas que estamos en el espectro autista, esto se vuelve mucho más amplio, ¿no? Hay personas que tienen ansiedad social, entonces no les gusta participar o encontrarse en situaciones donde tienen que socializar y conectar con otras personas. Habemos otros, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo nada de ansiedad social. En mí, como se reproduce mucho más, es a través de dos cosas. La primera es en no tener esta necesidad o este entusiasmo de conectar con personas que no conozco. Eso lo pondría como en una cajita, y en la otra caja lo pondría en la enorme felicidad y el enorme entusiasmo que me da en encontrar a alguien que me entusiasma como persona y en conectar con esa persona. Entonces, digamos que por un lado tengo la motivación mínima para conectar con ciertas personas, pero se hace desproporcional con la motivación y el entusiasmo que tengo de conectar con otras, ¿no? Entonces, un poco pensando en estas ideas que hemos todos escuchado y creído, vamos a dedicar estos primeros episodios de la tercera temporada, en entender qué es la felicidad, ¿no? Porque creo que es un tema que ha estado muy, muy manoseado. Lo hemos tocado en otros episodios. Tuvimos por ahí un episodio en donde hablábamos un poquito de la felicidad. Pero me parece que en este tipo de conceptos, cuando tenemos conceptos mucho más generales y poco definidos, es muy fácil perdernos en la retórica de lo que otras personas que tampoco saben y que tampoco lo han definido asumen o construyen como felicidad, no personal, sino como un mensaje popular o social o público de lo que ellos les gustaría que otras personas asuman como su concepción de la felicidad, ¿no? Entonces, justo ya para ahora sí entrar en materia de arrancar, dije, oye, ¿qué tema podemos profundizar y ver desde otra perspectiva? Que sea un tema, número uno, transversal, que la mayoría de las personas tengan cierto interés, pero también, por otro lado, del que se habla mucho, pero se profundiza poco, ¿no? Y entonces, para poder empezar a buscar ser más felices o dejar de ser infelices, que me parece que ahorita lo platicaremos, pero es una perspectiva también bastante interesante, vamos a empezar por entender la profundidad de la felicidad y qué es aquello a lo que las personas llaman felicidad, ¿no? Y de dónde viene como esta visión que ha pasado por tantos años y por tantos mecanismos psicológicos, filosóficos, por autores, por artistas, por todo esto. ¿Y qué es lo que hoy sabemos o creemos saber sobre la felicidad, ¿no? Entonces, me parece que hay tres cosas que podemos dimensionar en una primera instancia de qué es la felicidad, ¿no? A mí me parecería que en una primera instancia la felicidad en su primer escalón radica en el entendimiento. Creo que sin entendimiento es muy difícil tener felicidad o crear felicidad o construir felicidad, el verbo que les guste más, ¿no? Entonces, ¿qué es el entendimiento? El entendimiento básicamente es a través de distintas reflexiones o investigaciones o pedazos de información, empezar a respondernos a nosotros mismos, como lo platicábamos en otro momento, número uno, ¿en dónde estamos y quién somos? Algo que a mí me pareció muy interesante cuando hice la investigación para escribir el Arte de Entender, el libro que publiqué hace ya algunos años, fue justamente responder esta pregunta, ¿de dónde sale la idea de quiénes somos? Porque parecería, dependiendo de dónde nos encontremos en la balanza de lo esotérico o lo religioso o lo deductivo o lo mental, que una de dos, o lo que somos es lo que somos y ya está porque así lo decidió Dios o el universo y eso está como predefinido y viene como en el software y en el hardware que traemos, o en el otro extremo está como no se sabe porque en realidad no somos nada o somos todo, ¿no? Por ahí decía Walt Whitman que somos multitudes, ¿no? Y creo que en efecto lo somos, pero no desde la simplicidad, sino desde la alta complejidad del impacto que tienen otras personas. Y entonces lo primero que yo hice cuando estaba investigando para el Arte de Entender para el libro fue ¿de dónde sale la noción y la descripción que nosotros tenemos de nosotros mismos? Y entonces salía inicialmente de las emociones primarias, que básicamente son estas emociones que vivimos en nuestro hogar de pequeñitos y de niños. ¿Y cuál es la emoción principal que se vive en nuestra casa, ¿no? O que se vivió en nuestra casa? Para algunos será la tristeza, para algunos será el enojo, para algunos será la evitación y tratar de evitar las cosas y evitar sentir. Entonces, eso nos define, pero todavía no nos define hacia adentro para que nosotros digamos cómo somos o quiénes somos. Solamente nos define hasta el punto en el que es la primera forma y el primer contexto en el que aprendemos a absorber y a interpretar el mundo exterior. Pasa el tiempo y por ahí de nuestros 13, 14 años, tenemos una segunda etapa profundamente importante, que es la forma en la que salimos de nuestros círculos internos, pensando que el círculo interno natural es la familia o las personas que están con nosotros de pequeñitos. El segundo círculo, que sigue siendo bastante interno, es cuando empezamos a ir a la escuela, pero es grupos chiquitos, niños muy pequeñitos, figuras académicas, o sea, los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras son mucho más un mix entre profesor y papá o profesora y mamá que una figura de autoridad académica, ¿no? Entonces ahí todavía se siente como un círculo todavía básico o primario. Pero cuando salimos y entramos a una escuela, ahora sí, que normalmente nos da una representatividad mucho más grande de formas de pensar, de formas de ser, de sectores socioeconómicos, geografías, todo esto, ahí es donde entonces nosotros internamente tenemos esta primer batalla de definir quiénes somos, porque en el otro mundo venimos acompañados de nuestros papás, de nuestras mamás, de nuestros familiares, de la gente que nos quiere, y nos acompañan a otro ambiente que es para niños pequeños. Y entonces digamos que siempre estamos en un ecosistema de supervisión y acompañamiento emocional, ¿no? Pero cuando vamos creciendo, ese acompañamiento va disminuyendo drásticamente. Entonces, cuando yo llego a esta pregunta en el libro, que es, ¿qué nos define? ¿Por qué yo me puedo describir como una persona poco social? ¿O por qué me puedo describir como una persona empática? ¿O por qué me puedo describir como me describa? ¿De dónde salió esa descripción? Y entonces resulta que hay un par de estudios que hicieron con muchas personas a lo largo de muchos años, y el común denominador era el diagnóstico que hace una persona sobre sí mismo a través de los ojos de las personas más cercanas que tuvo entre sus 13, 14, 15 años y que no eran parte de su núcleo directo, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a conciliar lo que te dice tu papá, tu mamá, tus hermanos, de quién eres, si eres enojón, si eres simpático, si eres inteligente, y lo concilias o lo auditas con estas nuevas personas que llegan, ¿no? Y estas nuevas personas, tu mejor amiga de la secundaria, tu primer novio, todos estos, lo que haces básicamente es unir lo que te dice tu círculo primario con lo que te dicen estas personas, y lo que hace match, haz de cuenta que te lo instalas tú como parte de tu sistema operativo, y esa es la persona que te vuelves, ¿no? Lo que es súper interesante es que no somos personas que estemos acostumbradas a revisitar esas versiones. De tal forma que si cualquiera de ustedes que esté oyendo el podcast agarra una hoja y se describe, escribe en 3 o 4 párrafos quién eres tú, cuál es tu forma de ser, cuál es tu carácter, cómo te gusta relacionarte. Lo escribes, lo doblas, lo guardas y luego lo ves en un mes. Seguramente va a haber cosas que digas, oye, pues no me suena tanto, ¿eh? O sea, no creo que soy así, o no creo que siempre soy así, o tal vez soy así en ciertos momentos, o tal vez no me parezco nada a esa versión. Y es por eso, porque tenemos la nula costumbre de regresar a eso. Entonces, para mí, la primera parte o el primer escalón de la felicidad es ¿quiénes somos? Y para saber quiénes somos, tenemos que tener 3 respuestas a 3 preguntas, ¿no? Entonces, número 1 es, ¿quién soy actualmente? ¿Soy una persona simpática? ¿Soy una persona seria? ¿Soy una persona que le gusta socializar? ¿Soy una persona romántica? ¿Soy una persona desapegada? ¿Cómo soy? ¿No? Eso es lo primero. La segunda respuesta o la segunda pregunta tiene que ver con cómo me gustaría ser, ¿no? Hablando yo específicamente de mi camino en la vida, es yo históricamente, por el tema del espectro, he sido una persona poco interesada en conectar, ¿no? Y la respuesta de mi segunda pregunta es me gustaría y trato y trabajo de ser una persona más social y más abierta a explorar cómo se pueden generar amistades, conexiones, conectar con colegas, aun y cuando no esté en mi interés o no esté en mi entusiasmo, tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, la respuesta número dos es cómo me gustaría ser, que básicamente es, si yo pudiera ser un teléfono, ¿qué actualizaciones me gustaría tener para sentirme un mucho mejor teléfono, ¿no? Y número tres, porque de ahí se va a desenvolver esta parte como de, ok, ya sé quién soy, ya sé quién me gustaría ser, y de ahí, como si fuera casi una suma de 2 + 2 = 4, acá la tercera respuesta a la tercera pregunta sería, ¿qué creo que me hace feliz? ¿No? La respuesta más fácil y más obvia es, me hace feliz llegar a ser lo que contesté en mi segunda pregunta. Pero algo que me parece que la felicidad hace mal en su campaña de relaciones públicas es explicarle a la gente que la felicidad no es algo que se hace, sino es algo que se aprende a hacer. Y es un proceso a través del cual nos conocemos y nos entendemos, y gracias a eso podemos volvernos más expertos en qué tanto nos volvemos seres más felices, ¿no? Y eso no tiene nada que ver, aunque parecería que sí, no tiene nada que ver con tener una mejor actitud o echarle ganas o todo este tema de los clichés que hemos ahondado más que suficiente en su nulo impacto en la vida de nadie, más que negativo, pero justo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer una vez que tenemos estas tres respuestas? Empezar a profundizar qué nos hace felices, ¿no? Platicaba yo en otro episodio que la respuesta más popular con las personas que he trabajado, yo en términos de cómo hacerlos personas que se sientan mejor con la vida que tienen y con la vida que pueden llegar a tener, cuando les preguntas qué te hace feliz, la respuesta más recurrente es estar con mi familia, ¿no? La familia me hace feliz. Y me parece que ese es el tipo de trampas en las que uno se mete, que tienen efectos secundarios por todos lados y que, como no son bien meditadas y no son profundas, nos hacen caer en una situación en la que ni somos tan felices y sí tenemos todos estos efectos secundarios, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes me dan esta respuesta de que te hace feliz tu familia. Ok, una respuesta un poco simple, pero entonces yo lo que podría pensar es que si tú estás con un grupo de personas y de repente vemos que por allá va caminando un señor, y ese señor, yo te digo, oye, mira, ese señor que va caminando por allá, yo tengo información fidedigna y comprobada que es tu familiar. Entonces, quiere decir que tú vas con ese señor y automáticamente en cuanto te acercas a ese señor estás feliz. Porque lo que tú dijiste y la idea que tú construiste es que lo que te hace feliz es estar con tu familia. Entonces, para muchas personas ahí es donde se dan cuenta y dicen, bueno, no me haría feliz porque no lo conozco. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tienes una respuesta de qué te hace feliz. No te hace feliz tu familia. Te hace feliz estar con un grupo de personas que sabes que te quieren, que sabes que te estiman, que sabes que les interesa genuinamente cómo estás, te hacen sentirte valorada, te hacen sentirte vista y escuchada. Y eso es lo que te hace feliz. No te hace feliz la familia, no te hace feliz el vínculo de sangre. Te hace feliz las condiciones de reconocimiento o de afecto o de cariño que te hacen sentir mejor sobre quién eres y el impacto que tienes en tu contexto o en tu círculo familiar o romántico o laboral. Ese tipo de cosas son las cosas que nos hacen felices. Nos hace feliz sentirnos vistos, queridos, valorados, apreciados. Nos hace feliz comernos un chocolate porque resulta que el estímulo que nos da el azúcar es placentero. Nos hace feliz a lo mejor viajar, nos hace feliz a lo mejor poder cumplir un sueño que teníamos respecto a la pareja, respecto a tener un hijo, respecto a muchas cosas. Pero la respuesta a la tercera pregunta no es fácil y no es tan simple como estar en familia o como estar con mi novia o como viajar. Eso no le hace feliz a nadie. Lo que te hace feliz es la profundidad y ciertos elementos que no son los mismos que a otra persona. Hay gente que lo que les hace feliz es viajar para poder ir a ayudar a comunidades marginales. Y esa es su experiencia de viajar y ser felices. Hay otras personas que lo que les hace felices es viajar para ir a otros lugares donde conozcan algo de una cultura que desconocían. Habrá otras personas, no sé, que a lo mejor vivan una vida más materialista y que su emoción sea ir a otro lado a comprar, qué sé yo, zapatos o ropa o lo que sea, ¿no? Pero eso es lo que nosotros vamos encontrando mientras más nos sumergimos a la respuesta de qué nos hace felices, ¿no? Y creo que en cuanto nosotros vamos construyendo estas creencias lo que nos van empujando es como, oye, a ver, yo, Pablo, de las cosas que más feliz me hacen, uno es sentir que lo que hago ayuda a alguien más. Sea que yo lo conozca o no lo conozca, pero que el producto de lo que yo construyo le sea útil para alguien más, me parece muy lindo, me parece muy positivo y me parece que es un excelente uso de mi tiempo. Y como soy una persona que soy muy consciente del tiempo, creo que por eso me hace tan feliz lo que me hace sentirme productivo y lo que me hace sentir que estoy construyendo algo, ¿no? Número dos, me hace muy feliz encontrar una persona con la cual pueda conectar. ¿Por qué? Porque normalmente no me sucede. Y claro que al final, siendo un ser humano, pues hay cierta necesidad de este vínculo y de esta conexión, ¿no? Entonces son ejemplos de cosas que yo he pensado mucho que me hacen felices. Me hace feliz mi vida profesional en gran medida porque resuelvo problemas y los problemas llegan para mí como una especie de rompecabezas que me estimula y me dan unas ganas enormes de quererlos resolver y me hace sentir bien sobre mí cuando los resuelvo. Entonces, ese marco o esas creencias nos van poniendo en el lugar correcto para entender hacia dónde tendría que moverme en la vida. A mí me parece muy interesante cuando una persona en su historia de vida no sabe qué hacer o hacia dónde va. Y no me parece desde la parte como de juicio, de decir, oye, está muy mal o está muy bien. Me llama la atención que es una persona que ha vivido tantos años sin sentarse y decir estas tres preguntas, ¿no? Sentarse y decir, oye, pues claro que no encuentro la felicidad porque ni sé qué es la felicidad, ni sé qué es la felicidad para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a encontrar algo que desconoces? Entonces, yo creo que una vez teniendo ese primer set de creencias, digámoslo así, esas primeras tres respuestas, ya podemos pasar a otras cuestiones más profundas, ¿no? En el tema de la felicidad ha habido un montón de ideologías, ¿no? La felicidad hedónica, ¿no? Que habla mucho más como de cómo maximizamos el placer. A veces, sobre todo en ciertas culturas, se piensa que el placer se refiere específicamente, como en otras culturas la felicidad se refiere específicamente, el placer se refiere a, no sé, a tener sexo o a comer o a estos placeres como superficiales o carnales o como cada quien de acuerdo a sus creencias culturales quiera ver. Pero para mí, en realidad, la felicidad hedónica tiene que ver con identificar lo que te hace profundamente feliz y cómo lo puedes construir, que es una parte de la felicidad. Ojo, es una parte de la felicidad, no es toda la felicidad, es una parte de la felicidad, ¿no? Hay toda esta otra felicidad que se llama eudaimonic happiness, que esa tiene mucho más que ver con ser parte de algo más grande que nosotros, pero también qué es lo que nosotros hacemos que tiene como este efecto y este impacto en los demás, ¿no? Que es un poco de lo que yo hablaba en mi caso, ¿no? Es esta felicidad que te da al saber que estás ayudando o que estás colaborando o que gracias a ti pasa A o B o C. Esta eudaimonic happiness es justamente eso, ¿no? ¿Cómo podemos vivir una vida que sea más grande que nosotros, ¿no? Y al final, si pensamos entre muchas categorías en estas dos, vemos que si lo simplificamos mucho, cosa que no me gusta hacer, pero a veces, sobre todo cuando es el primer episodio, se vale, tenemos la felicidad que va hacia lo que nos mueve a nosotros adentro y lo que nos hace sentir bien, ¿no? De donde empieza nuestra percepción hacia adentro de nosotros. ¿no? Por eso hablamos del placer. Y luego está en la otra categoría esta felicidad que se trata del mundo social y del animal social que somos, como nuestra gratificación o nuestra estimulación o nuestro entusiasmo funciona a partir de los demás. Y no quiere decir, para los que crean que pueden soltar de las palabras que ahora están de moda, como que es una codependencia o lo que sea, no. El ser humano, al ser un animal, un ser profundamente social, en grandísima medida la felicidad que tenemos todos nosotros radica no en otra persona, sino radica en esa parte social de nuestra existencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma en la que alguien nos quiere, la forma en la que nosotros queremos a alguien, la forma en la que nuestro trabajo impacta a otros, la forma en la que nos reconocen otras personas, todo esto son parte de lo que construyen un poquito como esta red de felicidad que tenemos y crean, cuando uno empieza a observar, pues como este balance dinámico, ¿no? Que básicamente nos hacen ver que la felicidad es un poquito como esta montaña rusa que vamos para arriba y vamos para abajo, y que en la medida en la que esta montaña rusa se empieza a volver menos pronunciada, si pensamos como en unas ondas de sonido, en vez de que sean como muy pronunciadas, muy arriba y muy abajo, mientras más podamos hacer nuestra vida una vida feliz, esas ondas se van aplanando. Y resulta que podemos vivir una vida en la que cuando no pasa nada, cuando no hay nada, estamos felices. Cosa que para muchas personas suena extraño, como que dicen, oye, pues yo estoy muy feliz porque tengo un viaje, pero ya que regreso el viaje otra vez, como que estoy cabizbajo o desanimada o lo que sea, ¿no? Y sin duda ahí tenemos que entender todo el rol que tienen pues todos los neurotransmisores que tenemos, ¿no? O sea, desde la dopamina, serotonina, oxitocina, y cómo todas ellas también se convergen, ¿no? Y cómo todas ellas también encuentran la forma en la que se encuentran, y a veces hacen un buen match, a veces no, ¿no? Creo que la más conocida o la más famosa es la dopamina, que es como esta recompensa que nos ayuda a sentir placer y a sentirnos motivados, ¿no? Es una de las, pues sí, como de las formas en las que encontramos de forma química esa plenitud, ¿no? Por otro lado está la serotonina. Las personas que tenemos, que conocemos o que padecemos temas de salud mental, sabemos que la serotonina, si bien imaginemos que la dopamina es cuando te vas para arriba y te sientes maravilloso y es como una especie de rush, la serotonina es la que nos permite, ahora que está tan de moda el cliché, nos permite estar en paz. Básicamente la serotonina se encarga ¿de qué? Pues de balancear tus emociones y tu estado de ánimo. Por eso es que cuando hablamos de bienestar mental o de salud mental o de temas como depresión, ansiedad y todo esto, pues la serotonina es como la panacea de lo que se busca, ¿no? Se ataca o se mejora con medicamentos los receptores de serotonina, la generación o segregación de serotonina, porque es ella la que, junto con muchos otros elementos, pues regula tu estado de ánimo, ¿no? Y por último, pues la oxitocina, que esa, pues conocida por todos porque básicamente es como la hormona del amor, ¿no? Es lo que te hace sentir como esta devoción o estas ganas de estar con alguien o de conectar con alguien. Y también es la misma que aparece con las grandes amistades o con la familia. Y que hay muchos estudios súper interesantes que relacionan cómo esta hormona no está claro si fluye o se segrega a partir de la confianza y de la calidez y del reconocimiento de distintas cosas en otra persona, o al revés, o porque se segrega esta hormona es que nos abrimos a que todo eso suceda, ¿no? Y yo creo que de ahí, ya para ir cerrando este episodio, pues tenemos que empezar a trabajar, una vez que tenemos esas tres preguntas, en todo lo que tiene que ver con el impacto que tienen otras personas en nuestra vida, ¿no? Lo decía hace ratito, ¿no? Esta frase de que somos multitudes y básicamente pues, se refiere justamente a cómo nos vamos quedando con estos pedacitos de las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? todas estas cuestiones, ideologías o conductas psicológicas, filosóficas que se han visto a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo nuestro círculo define, limita o expande nuestro potencial cognitivo, por ejemplo, ¿no? Pero también están los sesgos cognitivos, ¿no? Que te hacen rodearte de personas que piensen, crean y vean como tú, ¿no? El poder que tiene toda esta parte social que hablábamos, ¿no? ¿Encuentras soporte social o no? Me parece que de ahí se desenvuelven un montón de cosas, ¿no? Se desenvuelve en gran medida la ansiedad, ¿no? La ansiedad es esta reflexión constante, redundante de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y cuál es nuestro rol en ese futuro y qué es lo que el mundo nos ha convencido. Hay esta frase que a mí me gusta mucho que es ¿De qué te convence y de qué te ha convencido a ti el mundo? ¿O de qué te ha convencido a ti cierta persona? Personas extremadamente inteligentes que tienen a alguien en su vida que las convenció, que tal vez no eran tan inteligentes. Personas muy valientes, que el mundo les ha hecho pensar que no son valientes, que son más bien temerosos o temerosas, o que más bien no les gusta el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta marea de clichés, la gente le encanta hacer esto que en inglés le dicen como labeling, ¿no? Entonces, si tú a lo mejor no quisiste discutir con alguien porque a ti te pareció una estupidez lo que estaban discutiendo, alguien va a decir, ah, no, es que tú siempre eres evitativa y siempre le rehuyes al conflicto y no sabes lidiar con los problemas. Y es como, no, a ver, espera. Las cosas son más profundas y más complejas que lo que una persona, que bien puede ser tu pareja o tu mamá o alguien en la calle, también está viviendo sus propios mecanismos de frustración y de defensa, ¿no? Entonces, ¿de qué te ha convencido a ti el mundo y de qué te ha convencido a ti cierta persona? Son grandes preguntas para evaluar el contexto en el que vives, pero también las personas de las que te rodeas, ¿no? Y por último, yo pondría como esta parte que ha sido muy estructural, ¿no? En cómo vemos el mundo y cómo vemos nuestro rol en él. Que justamente Aristóteles hablaba de esto, de la eudomamia, y justamente hablaba como de esta parte de cómo tenemos que construir una importancia al vivir una vida de florecimiento, ¿no? Creo que es una palabra que no usamos tanto en español para hablar de temas filosóficos o psicológicos, el tema del florecimiento, ¿no? Y creo que de las dos reflexiones que vamos a tener en el episodio de hoy, diría que el florecimiento es una de las palabras más precisas para hablar de felicidad, ¿no? La felicidad es un proceso de florecimiento, no tanto es un proceso de educación o de conquista o incluso de evolución, es mucho más de florecimiento. Es algo que si ustedes piensan en las condiciones y en el proceso de una flor justamente de florecer, tiene que ver con dos cosas. Con tener lo necesario adentro para ir viviendo este proceso de desenvolvimiento. Pero por otro lado están las condiciones y el contexto que busca, que crea y que abraza para que esto suceda. Entonces, de ahí viene justamente este concepto en donde la felicidad en gran medida radica en un proceso de cómo floreces, pero también cómo buscas las condiciones climáticas, por llamarlas de algún modo, y cómo las aprovechas. A mí algo que me parece sorprendente es cuando las personas que observo todo el tiempo tienen estas oportunidades de ser felices. O sea, son gente que se quejan de no ser felices y viendo su vida desde afuera como espectador, digo, oye, todas estas oportunidades que le han llegado para trabajar, todas estas oportunidades que le llegan de una relación, todas estas oportunidades que le llegan de una amistad, no puedo, no tengo tiempo, ahorita no estoy bien, prefiero esperar un poquito más, prefiero hacerlo en otro momento. Y es como, se te está yendo constantemente el proceso de florecimiento porque crees que no deberías de florecer hasta que no seas una flor. Pero ya que eres una flor, ya no vas a florecer, ¿no? Entonces, si tú eres una flor y vas a florecer, o aprovechas el día o los días que sale el sol y en la primavera, o decides que no vas a florecer en la primavera porque crees que todavía no estás 100% lista, cosa que, como lo hemos platicado en otros episodios, somos muy malos nosotros para diagnosticar algo sobre nosotros. Y en lugar de eso vas a pasar distintas primaveras esperando que siempre llegará otra primavera. No sabemos, ¿no? Y la otra parte que a mí me parece muy importante para tener como segunda reflexión del día de hoy es que la felicidad y el proceso de florecimiento para cada vez ser un poquito más feliz radica en encontrar los músculos que nos van a ayudar a lidiar con lo complejo, pero sobre todo a que incluso en tiempos de complejidad, de depresión, de incertidumbre, la vida no sea tan mala. Y eso suena como una locura, pero justamente los siguientes tres episodios que vienen de esta tercera temporada vamos a hablar de eso. Y vamos a dar ahora sí en modo influencer un poco sarcástico, obviamente. Voy a darles tres reglas que llevamos ya unos 8 o 10 años estudiando, en donde me he metido a la profundidad de entender justamente desde un proceso pues un poquito más simulado a una ingeniería, si quisiéramos corregir a una persona que no es feliz, ¿qué talentos o qué herramientas o qué músculos, que es como les llamaremos nosotros, qué músculos le instalaría para que esa persona pudiera encontrarse en un lugar extremadamente apropiado para encontrar la felicidad? Entonces, me quedo por ahí con una frase muy linda para cerrar el episodio de Ralph Waldo Emerson, que justamente dice que el propósito de la vida no radica en ser feliz, ¿no? Sino radica en sentirnos útiles, en ser compasivo, en ser honorable y en hacer una gran diferencia en la vida de otros, pero sobre todo hacer una gran diferencia en tu propia vida, ¿no? Piensen esto. Si todos estuviéramos grabando una película de nuestra vida, ¿tú qué serías? ¿Tú serías el actor de soporte o el actor secundario en las vidas y en las películas de otras personas? ¿O crees que estás viviendo una vida en la que tú serías sin duda el actor protagónico de tu película? ¿No? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Se vienen tres episodios increíbles y espero que todos juntos vayamos entendiendo un poquito más el tema de la felicidad. Entonces, bienvenidos a esta tercera temporada y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.